ocasión traemos a nuestro amigo Ernest Grave. ¿Qué tal, Ernest?
Muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal? Bueno, mira, básicamente, para que la gente se vea en situación, ya hemos acabado, por así decirlo, lo que ha sido la etapa grande de lo que han sido los podcasts que hemos hecho de Classic to Spain junto con Mauricio, Juan García y Emi López. Entonces ahora empieza una pequeña etapa que el cual no vamos a tener, ya también te lo estoy contando hasta a ti, vamos a estar un poquito más relajados. Vamos a hacer sobre todo cubrir eventos, hacer algunas cositas un poco más tranqui, que no, también es verdad que han sido 50 episodios que hemos acabado, no cansado por el hecho de las entrevistas, porque al fin y al cabo se cuesta un poco, que yo creo que a ti te habrá pasado incluso, pero después, cuando ya estás entrando en dinámica, como que te mola. Pero sí que es verdad que hemos acabado un poco ahí como ya también la organización y tal, hemos acabado un poco ahí como de momento cansado, entonces hemos querido dar un break, ya en un futuro seguramente volveremos, y lo que vamos a hacer ahora esporádicamente va a ser en este caso Mauricio y yo, junto con Tony, nuestro amigo editor, seguiremos cubriendo algunos eventos y algunas cosas. Pero esta etapa de los Relaxing Cup que hice, que queríamos hacer como unas preguntas, bueno, unas entrevistas y unas conversaciones más menos serias, ¿no? No tan con cada uno. Creo que había algo ahí en el aire que no se había resuelto muy bien, y fue tu introducción con nosotros en el podcast, por qué estás haciendo tú este tipo de entrevistas y todo. Como ya habrán visto un montón de nuestro oyente, subimos un capítulo especial que era una charla que diste tú en la universidad. Y aparte, durante todo, yo creo que han sido por lo menos ya 3 años, ¿no? 2 o 3 años, hemos subido poco a poco un proyecto paralelo que se llama De lo espiritual en el tatuaje, que, bueno, ahora nos va a contar un poquito más sobre todo cómo es, cómo empieza el origen y tal. Así que nada, tenemos aquí a Ernest Grave, como siempre un placer. Ernest, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a hacer un relax.
Gracias a ti, como siempre, siempre que la gente suscribirse, darle a like, cualquier pregunta, cualquier cosa, siempre es verdad que tenemos un poco más descuidado un poco los comentarios de YouTube, pero nada, que con lo que sea, por el mismo Instagram, mucha gente nos pregunta, oye, ¿habéis preguntado este libro? Oye, ¿habéis mencionado este libro? ¿Esto qué es exactamente? Pues nos preguntáis nosotros o el mismo Ernest y con gusto lo respondemos.
Eso es.
Pues nada, mira, Ernest, antes de todo, hace unos cuantos años nos escribiste para proponernos una iniciativa que creíamos bastante interesante, y así ha sido, porque creo que ha sido un proyecto bastante guay, pero esta serie de vídeos y esta serie de entrevistas que has hecho tú, también las charlas de la universidad, todo este proyecto, ¿a qué se debe?
Pues claro, son como diferentes cosas, ¿no? Pero más o menos, bueno, tiene todo que ver con la investigación de la tesis doctoral. Porque yo estoy ahora espero en la fase final de una tesis en Bellas Artes sobre tatu. Y bueno, pues en realidad yo me acuerdo, tío, que cuando empezasteis con el proyecto me pareció muy guay, porque en España no hay ningún espacio virtual y físico tampoco conozco. Luego no había que en el que se hablara de tatu, se reflexionara un poco sobre tatu y tal. Entonces me pareció muy guay la iniciativa. Yo había hecho algún vídeo ya y lo había subido a un canal de YouTube. Pero claro, me pareció guay, por un lado, por los vídeos en sí, el poder formar parte de lo que estabais haciendo. Y luego también es que yo para la universidad tenía que cumplir con unos créditos, con una especie de normas, unos filtros que ellos tienen para poder terminar la tesis, que tienen que ver pues, con la difusión también del trabajo. Entonces, un poco por las dos cosas me pareció guay preguntaros si os apetecía que un poco me acoplara al proyecto.
Sí, muy guay. Estás estudiando... Bueno, ya acabaste, pero
terminé Bellas Artes.
Terminaste Bellas Artes, graduó en Bellas Artes. Y entonces, sí.
Licenciado.
Esta tesis para. Claro. Ah, ¿licenciado o de graduado?
Licenciado.
Licenciado. Sí. Entonces, para quien no sabe, para obtener el doctorado, ¿vale? Obviamente, yo creo que eso se sabe, ¿no? Que doctor hay de muchas vertientes, ¿no? No es doctor médico, ¿no? Sí, para obtener el doctorado tienes que tener una tesis, ¿no? Una tesis doctoral. En tu caso, la hiciste sobre el tatuaje.
Sí.
¿Más específico sobre?
Sí, yo empecé a la investigación, lo que quería era poder explicar desde una óptica occidental por qué el tatuaje en otras culturas y también en la nuestra o ha estado o está vinculado con lo religioso, con los rituales, con lo mágico y tal. Esa era un poco el punto de partida. Al principio lo quería relacionar con el tarot también, como disciplina más un poco en común, con algunos puntos en común. Pero al final era demasiado lío y me centré solamente en el tatu, que ya flipas. O sea, ya.
Antes. Ya. Me imaginaba, bueno, evidentemente el tatu, ahora un poco vamos a contar más, y sobre todo para más información, mírense la charla que hay, que dice la universidad, que es una charla interesante, no es muy larga, creo que dura una hora o así.
No, menos. Yo creo que el vídeo ese, la charla fue una horita fácil, pero el vídeo durará media hora por ahí.
Sí, porque cortamos algunas cosas. Nada, claro. Pues a la gente que le eche un vistazo porque está guay, ¿no? Al fin y al cabo, coño, historia del tatu, se saben... por así decirlo, los comienzos años 60, 70, pero bueno, más atrás, evidentemente el tatu ha estado, bueno, muy unido a todo lo que es lo mismo que tú has dicho, lo espiritual, y casualmente en muchísimas tribus distintas del mundo, ¿no? Algo que lo ha unido mucho, la conexión y lo común que tiene en muchas culturas es el tatuaje. Es algo curioso, como pueden ser muchas curiosas en otras muchas culturas y muchas cosas que dice, coño, tienen en común todas estas cosas. El tatuaje es una de ellas. Y siempre, o por lo menos cuando yo he estado también investigando por mi parte o he visto escritos antiguos, hay algunos libros muy, muy interesantes entre ellos. Hay un libro que se llama Lexicum, no sé si lo has visto.
¿Lexicum?
Lexicum.
Pues creo que no, tío.
En nuestro sponsor oficial, Oculus, tienen ese libro. Lexicum se llama. Y habla un poco de la cultura tribal. Claro, que... cuando hablamos tribal, es un libro que parece, está muy guay, porque parece una pequeña enciclopedia.
Es un catálogo visual, ¿no?
Yo pensaba que sí, pero no.
Vale, te cuento. Voy a buscarlo en Google, porque me da curiosidad, no sé si será el que pienso.
Con X y con C-U-M, creo que es.
Vale.
Lexicum.
A ver. Pues ahora no lo encuentro, tío, pero tomo nota, ¿eh? Porque...
está muy guay.
Lo que guay. Sí, sí.
El libro está muy guay porque el libro en sí habla bueno, expone distintas culturas, sobre todo el tema tribal, ¿no? Tribal, al fin y al cabo, viene un poco de tribu, ¿no? De las tribus tal. Entonces, habla de muchas diferentes orígenes, de la tribu que es, lo que significan muchas cosas. Y claro, son tribus que algunas están en un punto y otras están en otra, ¿no? Y casi todo, claro, en realidad...
Es una novedad, tío. Claro, porque tú piensas... Claro, nosotros en realidad somos una sociedad desacralizada, ¿no? Como que ha habido un proceso paulatino que nos ha ido separando de lo religioso.
Ajá.
Pero es una cosa que empezó con la modernidad, dicen. O sea, tiene 100 años más o menos, ¿sabes?
¿El tatu? O sea,
no, la desacralización.
Sí, o sea, claro, vale.
La cultura antes también tenía que ver con... O sea, lo religioso era lo que estaba un poco marcando los ritmos de las sociedades también occidentales. Entonces el tatu... Que bueno, que ahora luego hablaremos un poco de eso, pero el tatu también estaba acompañando todo eso.
Ajá.
En las sociedades que no son occidentales, aunque ahora está un poco todo el planeta occidentalizándose de alguna forma, o casi todo el planeta, sí que todavía manejan esa relación con el tatu. Pero porque manejan esa relación con lo religioso también, o con lo espiritual. Es como parte del día a día, nosotros no.
Bueno, sí, pero no, porque hay una gran vertiente. Obviamente el tatu... ha cogido esa rama de estética, ¿no? Que es como que la gente lo hace tal, pero a veces nos reímos, ¿no? Pero creo que el 50% de las personas o más se hacen tatu por significado. Entonces, algo un poco a la hora de... Algo todavía queda, ¿no? Porque claro, cuando alguien, típico cliente de Walking, que se hace el nombre de su madre, ¿no? O simplemente, coño, tatu religioso, ¿no? ¿Cuántos tatu religiosos hacemos? Tatu religioso, si no hacemos mensualmente alguno, cae, ¿no? Una cruz de no sé qué, un no sé cuánto. Al fin y al cabo, algo de ahí exactamente, todavía queda. Está la parte estética, eso siempre, ya, cada vez más, ¿no? Porque sobre todo yo, la gente que tiene más tatu, obviamente ya no piensa en... me quieres un tatu, que signifique, no hay un momento que ya es que te da igual, ya te gusta el dibujo, te lo haces y punto, ¿no?
Exacto. Sí, sí, justo, tío, lo que acabas de decir fue lo que me hizo empezar a preguntarme todo esto cuando empecé a tatuar. Porque claro, si en principio el tatu es un producto de consumo, ¿no? Como puede ser, pues comprarte una camiseta, ¿no? O comprarte, yo que sé, una moto, lo que sea. ¿Por qué la gente de repente, lo que tú dices, se quiere hacer una cosa así con mucho significado, con mucho tal? Entonces... Bueno, un poco algunas de las conclusiones de la investigación pues tienen que ver con todo eso. El tatu parece que puede tener unas características intrínsecas que lo relacionan directamente con lo podemos llamar lo sagrado, pero bueno, con lo que da significado de alguna forma, ajá, ¿sabes? Puede ser, pues, el dolor, la permanencia en el cuerpo.
Sí, el ritual, al fin y al cabo, ¿no?
Hay diferentes características que lo pueden tratar con eso.
Sí, creo que es muy interesante lo que dice, y creo que hoy en día hay una vertiente, que no te digo yo que estoy más a favor en contra, pero creo que está manchando también eso, porque esa parte espiritual que tiene el tatu, esta vertiente ahora que hay como tatu sanador, tatu no sé qué, es como... No es eso, ¿no? No es esa la movida, ¿no? Que quizá a lo mejor se representa, ¿no? Durante la historia.
Sí, ¿no? Es que es un tema muy delicado porque... Claro, mira, bueno, yo creo que el tatu, como muchas partes de nuestra cultura, de alguna manera se va decantando por lo técnico, ¿no?
Ajá.
Que a nosotros nos interesa, pues, la parte como artística, la parte técnica, ¿no? Que a veces no tiene significado, pero nosotros le damos también forma, le damos significado desde ahí. Ajá. Vosotros en vuestros programas, pues habláis muchas veces cuando analizáis las pinturas o los tatus de la gente, ¿no? Cuando habláis con los entrevistados, pues de qué manera componen o cómo dibujan o qué bagaje pueden tener también, influencias, cómo se usa el color, en fin, todas estas cosas, ¿no? Claro, la parte técnica es un poco lo que prima, ¿no? Un poco en el tatu, en nuestro contexto. Luego está esa otra parte que de manera natural, pues como no estamos un poco en lo espiritual, pues se deja de lado. Pero claro, hay toda una corriente que tiene que ver con estas cosas que le llaman el New Age, que ya viene de lejos, ¿no? Que de repente pues toma herramientas diferentes, ¿no? Pues la meditación, que está también de moda en mindfulness, ¿no? Se llama.
Sí, sí, sí.
Esta movida, o el tatu de repente ahora últimamente también. Claro, es como con el tarot también, que yo creo que el 70, el 80 o el 90% de la gente que está trabajando con estas herramientas son charlatanes. No, claro. Hay una cosa como de... Pero bueno, también pasa en el tatu, que encontrar un buen profesional tampoco es fácil. Entonces, sí que... O sea, a mí me parece que puede ser interesante que se tome el tatu de esa forma, pero claro, es que es lo que tú dices, que luego ves las redes sociales y claro, dices, madre mía, lo que están haciendo, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿No?
Claro.
Claro.
Pero yo creo que forma parte de su circo también, ¿no? Del sí, espectáculo, ¿no?
Como... Para mí es interesante también el hacer la investigación en la tesis doctoral, porque yo esto me lo tomo muy serio, ¿sabes? Entonces, yo también llevo muchos años estudiando las cartas del tarot y trabajando con las cartas. Entonces, que estas cosas, yo creo que el tatu es una cosa que hay que tomarse con seriedad, sea como sea. Claro, entonces lo que tú dices es que de repente ves a alguien que hace rituales sanadores de tal y también usa el tatu y dices, pues bueno, pues vale. Pero bueno, eso es como uno del barrio que sale de que, en fin, que se compra una
máquina. Sí, sí, sí.
Es que es un poco la actitud de los tiempos que corren, ¿no?
Claro, claro, sí, que un poco ahora mismo todo, hay mucha vertiente, ¿no? Claro, efectivamente. Claro. Bueno, volviendo un poco a tu tesis, Ernest, es del espiritual, ¿cómo es? Sí, del espiritual en el tatuaje. ¿Es el nombre de la tesis también?
No, la tesis no tiene nombre todavía.
Ah, vale.
Claro, los vídeos estos le puse ese nombre un poco citando hay un texto famoso de Kandinsky, el pintor este abstracto, que se llama De lo espiritual en la pintura.
Y vale.
Me interesa también pues vincular un poco el trabajo a toda esta tradición artística y tal.
Vale. Bueno, por hablar un poquito a lo mejor también de tu carrera, estudiaste Bellas Artes. ¿Qué influencia ha podido tener la carrera de Bellas Artes en tu tatuaje? Porque obviamente hoy en día la carrera de Bellas Artes está teniendo influencia en el tatu, sí o sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú vas a estudiar la carrera de Bellas Artes y probablemente el 40% de las personas quieren tatuar, ¿no? Antes no tanto, cada vez más, pero hoy en día 100%, porque a día de hoy tatúo gente, tatúo chavales, tatúo tal, que me dice, estoy estudiando Bellas Artes y quiero tatuar. Me lo dicen del tirón, ¿sabes? Es como ya algo que han dicho, bueno, que te digo una cosa, ¿eh? Prefiero que hagan eso a que se metan en cursos de mierda, también te lo digo.
Ah, los cursitos de
claro, tatu. Academia de estas de tatu de mierda, que te la da gente que no tiene ni puta idea. O sea, prefiero que vayan por la red de arte, que por lo menos se estén enterando de algo de algo de arte, algo artístico, que sepan un poco ya de matices y otras cosas, a que paguen cursos de mierda por ahí, que encima nos está dando un paquete que no tiene ni idea.
Claro.
O sea, hasta lo prefiero, ¿sabes?
Sí, sí, estoy de acuerdo también. A ver, la carrera también depende un poco cómo te la tomes, ¿no? Y dónde estudies, porque yo creo que en España yo he visto diferentes universidades y funcionan de manera diferente, pero bueno, a mí personalmente me sirvió un poco la manera de afrontar el tatu, ¿sabes? Como la actitud. Uh-huh. Un poco de reflexión, que yo creo que a lo mejor si no haces la carrera, pues te cuesta como darle unas vueltas a lo que estás haciendo. Y también como de investigar, como de ir un poco a fondo. Yo empecé a tatuar terminando la carrera. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en aquel momento, pues decir, o sea, vale, voy a intentar empaparme de todo esto que es el tatu, ¿no? A mí me interesaba el tradicional, ¿no? Entonces, voy a ver libros, voy a ver tal, voy a intentar entender cómo funcionan los dibujos y luego con la técnica, pues también, ¿no? Cuando en vez de arte, pues te obligan a coger un montón de técnicas y probar, a investigar. Entonces, pues con el tatu, pues igual, ¿no? Pues voy a pillar esta máquina, voy a pillar estas tintas, voy a tatuarme yo también, ¿no? Como valorar también todo eso. Y una vez me tatuaba, pues preguntaba, ¿no? Que todavía lo hago hoy. Y entonces un poco eso, pues por un lado, una cosa así como de ir un poco más a fondo, de investigar, y la otra también como de reflexionar un poco lo que estás haciendo. Uh-huh. Eso, yo creo que eso es lo que yo tomé un poco de la carrera, aparte de toda la base, un poco los criterios de composición, de color, dibujo. Yo estudié sobre todo pintura y teoría, que luego no sabes cómo contabilizar qué es lo que te ha funcionado o lo que te ha servido o no, pero estoy seguro que todo hace un poco de pozo también.
Claro. Después, cuando acabas la carrera, que tú antes estás diciendo que el último año estabas tatuando, rápidamente ya quieres tomar la decisión de hacer la tesis de tatuaje, o ya con el tiempo dices, tú voy a hacer algo interesante del tatuaje.
Cuando yo llevaba unos años ya que había terminado la carrera, no muchos, pero unos cuantos, y echaba de menos un poco también la universidad, y luego por otro lado también, es que ahora también, un poco lo que decías, que yo creo que el tatu es una cosa que está bastante ya, que ha permeado un poco en todas partes, ¿no? Como que se ve en los medios de comunicación, la gente lo consume, pero hace, tú te acordarás que hace 15 años no era así.
No.
Entonces,
bueno, y menos todavía.
Y menos, sí, totalmente. Entonces yo recuerdo que por un lado pensé, hostia, me gustaría como engancharme un proceso así que tenga que ver con lo que hacía en la carrera y tal, en plan por diversión. Y por otro lado también para mí era importante el darle un poco de como de injundia al tatu, ¿sabes? Como de peso, porque todavía hoy pasa, pero antes más, que el tatu estaba un poco mal visto, ¿no? ¿Tú te acuerdas?
Sí, bueno.
Entonces, claro, el poder relacionar el tatu con un trabajo académico para mí era importante porque yo me tomaba muy en serio el tatu, ¿no? Todavía hoy, claro, y me parecía bueno también poder darle ese caché a través de la investigación.
Sí, que no viene de... Coño, no, ahí... A ver, es que también quizá a lo mejor el tatuaje, lo que nosotros referenciamos a nivel de tatu tradicional, estos ilustradores americanos que al fin y al cabo tatuaban, pues, marineros, tal, no sé qué. Ahí hay una gran parte que no es artística.
Sí.
¿No? Era puro flap, libros que se pasaban de unos a otros y cartelería, no sé qué, y la parte artística en muchos de ellos no estaba. Eran simbología y... Como se puede decir, como un poco el macarrerío, ¿no? De repente llega un puerto, te hace un tatu, jajajiji, y se acabó. Y era una manera, que un negocio para sacar dinero. Pero claro, hay algo más detrás de todo eso, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Es como si el mismo, ven, nosotros que hacemos el tipo de tatuaje que hacemos, y después ven otros vertientes de tatuaje, no son todas las mismas, ¿no? Que tiene que haber como un trasfondo de algo.
Yo a mí me molaría, tío, poder hablar con un marinero del año 20 y pico. Porque, por un lado, el tatu, como lo vemos nosotros, no lo veían ellos, ¿no? Es lo que tú dices. Claro. A lo mejor había una actitud como más de macarrerío, ¿no?
Exacto.
Que me encanta, pero también seguro que había mucha gente que se lo tomaba como una cosa como religiosa o que tenía que ver con un rito de paso. Porque tú sabes estas cosas de que cuando cruzaban no sé qué océano, se tatuaban no sé qué.
Ajá.
Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, es verdad que, por ejemplo, el arte de los llamados enfermos mentales, ¿no? Arte de cotolengo, de tal. Todo eso, la academia lo está mirando de hace años ya, ¿sabes? Hay colecciones privadas y también alguna pública que tienen que ver con arte de aficionados, entre comillas, o de enfermos, entre comillas, mentales, de niños, pero con el tatu no está pasando de la misma forma. Hay, está empezando, ¿no? Sí que tal, un tiempo. Pero, claro... No tiene que ver directamente con lo artístico, pero es verdad que desde la academia no se le ha prestado atención. Y podría, claro. O sea, el tatu es una manifestación que tiene que ver con el arte folk, que tiene que ver con el art brut, que tiene que ver con eso. El tatu, como tú me lo estabas como referenciando, ¿no? Como de hace 50, 100 años, 150 años, tiene que ver con todo eso. Entonces, claro, porque el tatu está de alguna forma estigmatizado, ¿no?
Sí, 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 tal cual.
Hay muchos síntomas de todo eso. Sabemos lo que pasa con las tintas, ¿no? Por ejemplo, que de repente las tintas son el veneno.
Bueno,
¿no?
Pero eso es lo que hemos hablado muchas veces en muchos episodios. Eso es la gran empresa que está metiendo las narices ahí. Bueno, pues, o sea, ¿cómo es que hoy en día en España, la gente a lo mejor que no escuche de Latinoamérica, ¿cómo es que ahora mismo? Hoy, a día 17 de enero de 2024, no hay colores homologados, no existen. No hay. Entonces tú sabes mismo el tatuaje que se va por la puerta, una muchacha con colores y ¿qué hace?
Sí, sí.
Oye, ¿eso cómo te lo has hecho? Ah, bueno, ya está. Pues el tema. Y eso son peleas de marca y peleas de cosas, pues evidentemente para sacar dinero. Claro. No, eso, obviamente. Eso, pero bueno, ya hoy en día, lo que tú dices, las mentes están de otra manera. Gracias, y te digo una cosa, y esto es verdad. Gracias a los chiquitatus, a los comerciales, a las tonterillas, gracias a todo eso, la gente con el tatu está más abierta.
Sí.
Porque dime tú, hoy en día, ¿quién no tiene un tatuaje? Oye, te digo yo quién no tiene un tatuaje. Las personas de 60 años para arriba tienen menos. De 60 para abajo, es raro que alguien no tenga un tatuaje.
Sí,
muy raro. Aunque sea una tontería, que es lo que mismo. Esas tonterías han hecho lo que la gente con el tatu esté más abierta, tanto para bien como para mal. Porque también todo el mundo sabe tatu. Es el tema.
Sí, tiene como las dos caras, ¿no?
Claro, tiene ese. Pero bueno, a ver, nosotros, mira, tiene su. A mí muchas veces me han puesto el ejemplo de que ahora hay menos trabajo. Porque es que la gente que se tatúa, pues cada vez más estudios, también hay más gente que se quiere tatuar.
Sí.
No, hay racha y racha. Yo creo que ha sido noviembre, diciembre aquí en España, ha sido un mes duro. Ha sido un par de meses duro porque ha habido como una racha baja de curro, pero bueno, las cosas se remontan. Tengo por aquí también un poco apuntado.
Sí, 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 sí.
Bueno, volviendo a tu tesis, Ernest, ¿cuál fue el motivo de hacer la tesis sobre tatuaje, pero en concreto sobre lo espiritual?
Pues porque lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que yo, es que es esto que te viene la gente y te dice, no, es que se ha muerto mi abuelo y me quiero hacer no sé qué. Y yo, ah, vale, tal. O otro que te dice, no, es que la palabra esta significa para mí esto, o este dibujo tal. Y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Yo también como consumidor de tatu entendía que iba por ahí a veces, ¿no? Rollo que tienes un momento así de tu vida que tal y dices, pues me hago un tatu, ¿sabes? Pero, claro. Pero yo decía, ¿qué pasa aquí? Y luego también a la vez, pues lo típico, algunos textos que tenía algún libro de tatu en no sé dónde, que son rituales religiosos, que no sé qué. Y decía, ¿pero esto? Claro, yo en un momento dado me puse como a investigar, a ver si encontraba info, pero es que no hay ningún texto que esté hablando, justificando todo esto. Hay libros, ¿no? Hay peña que ha escrito que dice, no, pues el tatu tiene que ver con lo religioso aquí, aquí, aquí. Pero tú dices, ¿pero por qué? O sea, en plan, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, yo quería un poco responderme esas preguntas que tenía en aquel momento.
Vale. Vale. Y después de esta tesis, bueno, esto ya es verdad, pero ¿han resuelto esas dudas?
Sí.
¿En parte?
Sí. A ver, en parte, como tú dices, en parte, porque cuando hablamos de movidas como religión o magia o cosas espirituales, es como que las palabras o los pensamientos no son suficientes, tío. No son cosas que se puedan llegar a poner en palabras muchas veces. Pero sí que he llegado a puntos.
¿Podrías decir algún ejemplo, por ejemplo, de lo que acabas de comentar?
Claro. Mira, por ejemplo, en algunos contextos, lo ritual, algunas cosas como básicas de los rituales son pues, la puesta en escena del cuerpo, y los gestos que tienen que ver con la herida o con el dolor, ¿no? Entonces, hay como muchos ejemplos de rituales dentro y fuera de nuestra cultura que han tenido, tienen que ver con eso. Entonces, de repente, el tatu es como un actor que funciona, ¿no? Como una cosa que entra bien ahí. Porque lo que hablábamos antes, que tenemos el cuerpo, tenemos el dolor, tenemos también la permanencia, tenemos tal. Entonces, parece ser que hay algunas características intrínsecas al tatu que tienen que ver con todo eso. Luego, alrededor de esto, hay algunos teóricos, gente que tiene que ver pues, con la filosofía, con la sociología, que han hablado un poco de rituales y tal, que yo he estado trabajando para la tesis, y que pueden, de alguna forma, con sus teorías, justificar que el tatu esté dentro de todo esto. También gente del psicoanálisis, en fin.
Yo una... Bueno, hace unos meses estuve viendo una... Bueno, una charla documental, y en un momento, por casualidad, hablaban de rituales, temas de... Bueno, era todo tema cultura egipcia, tal, que bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que era una cultura bastante avanzada para su época y todo el tema. Y una de las cosas que hacían en la momificación de ciertas personas era marcarlas como si fueran tatuajes o ya estaban marcadas, ¿no? Porque yo un poco creían como en... encarnación, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que iban más para allá. Y claro, el motivo de la marcación, no decían que era una marcación como tatuaje, eran como también como si fueran quemaduras y cosas así. Entonces, a nivel de prendas, como se ponían sacerdotes y prendas como que siempre la llevaban, que eran anillos, tal, pero hablaban de la marcación, que yo eran, quiero recordar que eran como una especie como de quemadura, que eso lo tenía siempre. Y cuando hablaba de la marcación, ya hablaba de distintas épocas. O sea, siempre se ha hecho una marcación en muchísimas culturas para discriminar, para marcar, ¿no? En niños, cuando han sido niños, por ejemplo, de huérfanos, en tema de Segunda Guerra Mundial, con todo esto de los judíos. Siempre ha habido una marcación y eso te acompaña siempre. O sea, es algo que para tú quitarte una marca tienes que marcarte más fuerte todavía.
Claro.
Yo recuerdo, mi abuelo, el padre de mi madre, tenía aquí un ancla, aquí en el texto, se había quitado con nitrito de plata.
¡Hostia!
Y era una quemadura, pero era un ancla perfecta, era un ancla perfecta.
Lo había quitado, pero se veía.
Claro, se había quitado el ancla con nitrito de plata, tío.
Flipas, sí.
A lo mejor era otra cosa. Yo recuerdo a mi madre decirme nitrito de plata, que eso me imagino que era como una quemadura, pero seguía perfectamente la forma del ancla.
Un problema. Y si los métodos, hay un libro que se llama, bueno, un libro con panfleto de un médico, creo que era valenciano, se llama El Destatuamiento en Barcelona en el año, y creo que era del 36 o así, ¿sabes?
Ajá.
Y hablaban de barbaridades, tío. En
plan, claro.
Arrancarse la piel.
Claro, claro.
Con leche materna también hay peña que se los borraba, que justo el otro día, no sé si lo puse en el vídeo o no, pero el...
¿Y se borra realmente con leche materna?
Me decía Servando...
Sí, este hombre, sí, de la...
Que él había visto en algún archivo un testimonio o con alguien había hablado que sí, que se borraba, si no recuerdo mal, ¿eh? Pero que habían como técnicas así también muy salvajes, tío, una locura. Claro, es que por eso también que estamos hablando también todo el rato de que el tatu está estigmatizado en nuestra cultura, que justo se ha utilizado también para marcar y para estigmatizar. También hay peña, rollo, hace no muchos años los kinky, los yonkis utilizaban el tatu como una cosa así de identidad, las tribus urbanas, ¿no? Como esta peña un poco al margen de lo social y tal. Uh-huh. Y viene de muy lejos, porque los primeros testimonios de todo esto, de tatu como... marca en plan que tenía que ver con los esclavos, tenía que ver con todo esto, son de los primeros cristianos.
Ajá.
Luego en China también hay algunos testimonios, creo que eran todavía anteriores, o sea, ajá, es una movida que viene de lejos.
Hay un libro que se llama Tatu Jerusalén, ¿lo has visto? El librito ese. Yo te lo juro, me lo he comprado y todavía ni lo he abierto. ¿El libro exactamente es de simplemente motivos o habla de tatu real?
Habla un poquito de la historia y también sabe moviendo imágenes. De hecho, hay peña en Jerusalén que hay gente que yo he visto en Instagram, tío, que tiene también los cuños que se utilizan como
estímil,
¿sabes?
Sí, sí.
Y los usa todavía hoy. Estos, claro, el tatu se podía presentar. Dicen que el tatu de normal está siempre en todos lados, pero se puede presentar a favor, en plan sociedades como las egipcias que decías, ¿no? Que lo utilizan como en pro.
Marcar.
Y luego sociedades que lo utilizan como para estigmatizar.
Claro.
¿Sabes? Como
siempre ha sido como...
Pero también lo usan.
Claro, pero quitando bueno o malo, pero al final siempre ha sido para darle una identidad. O sea, una identidad, pero a día de hoy igual, ¿no? Porque cuando tú... O bueno, a día de hoy ya hay como la parte estética, pero durante todos los años sea, el que era marinero y quería decir que era marinero, se hacía un tatu.
Claro.
¿No? El que era de una banda medio chunga, se hacía un tatu por eso. Entonces siempre ha sido como para buscarle identidad, ¿no? En el tatuaje.
Exacto.
¿No? Creo que el tatu ha dado a lo largo de la historia identidad.
Claro.
Pura y dura.
Claro. Y solamente con eso, ya estamos yendo más allá de la estética. Ya claro. Estamos en el plano de lo simbólico. ¿Sabes? Que ya de ahí nos podemos ir también a lo espiritual que hablábamos. Porque claro, tú eres un nieta, ¿no? O eres un Latin King, por ejemplo, o yo qué sé, te haces un tatu y es una cosa como muy sentida, ¿no?
Claro, 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 obvio.
Claro, claro.
Obvio. Sí, sí, sí. Volviendo un poco a la tesis, Erne, imagino que habrás sacado unas conclusiones en todo este proyecto tuyo. Incluso pienso que han sido fuertes para ti, personales, porque si me estás diciendo que te tomas el tatu de esa manera y te has tomado esta tesis tan seria, habrán sido fuertes a manera personal. ¿Ha sido muy distinta esta tesis, el resultado de esta tesis y la conclusión, el final, que la que tú creías que iba a ser al principio?
Pues buena pregunta, ¿eh?
¿Entiendes? O sea, imagínate, porque quizás no te has podido tomar el proyecto, lo querías enfocar de una manera que quizás no iba a ser tan importante, y después de todo esto dices, coño, me cago en la puta, tío, que me he metido aquí en un berenjenal importante, sí. Y esto es más fuerte de lo que pienso.
Sí, 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 sí. Sí,
sí, ¿no?
Sí, sí, igual. De hecho, no, yo creo que como profesional y como persona hay un antes y un después de toda la investigación a ahora. Sí, sí.
Te imaginas llorando así de aquí.
Hombre, yo he tenido momentos de estos de llorar, ¿no? Pero de revelación, ¿sabes? Como de ¡buah! Sí, 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 sí.
Claro, claro. Sí, sí, me lo creo. Completamente, vamos.
Hombre, es que, yo qué sé, a ver, alguno así clave...
Se me perdió Jesús. Bueno, casi.
¡Buah! Sí, casi, casi. Nah, a ver, luego es que lo dices así luego en voz alta y son, entre comillas, chorradas, ¿no? Pero en el momento... Claro, como que te cambia un poco la percepción de la práctica del tatu. Una de las cosas para mí más importantes tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, que es darme cuenta, ¿no? Por ejemplo, de que el tatu en el Mediterráneo y en muchas partes de Europa es que estaba estigmatizado en los 90, en los 2000, y todavía hoy un poco porque ha estado estigmatizado siglos, ¿sabes? O culturas como la anglosajona, Norte de Europa, Inglaterra, Estados Unidos, tienen más cultura del tatu. Porque ha habido un momento clave en su historia en el que ellos entienden que el tatu tiene que ver con su identidad como pueblo. Cuando se empiezan a forjar las naciones y los nacionalismos, ellos entienden que el tatu es parte de lo que ellos son. Porque ellos se construyen como pueblos bárbaros. Y los bárbaros, en el relato europeo, han tenido tatus.
Claro.
Los pueblos pictos, le llamaban pictos por la piel. Uh-huh. Entonces... Esas cosas, por ejemplo, dices, ¡buah! Es que, claro, o sea, porque a mí a mis abuelos no les gustaban los tatus, pues es que lo normal. Ahora es que está viendo como una apertura, como casi un milagro, ¿no? Pero, y todavía hoy va renqueando todo eso. Esa fue una de las cosas así. Y luego, ya investigando por otro lado, por qué el tatu podía tener que ver con lo religioso, con lo espiritual, pues había momentos que he dicho, claro, es que esto, o sea, yo qué sé, algún texto así mítico, personajes que puede conocer... La gente de Joseph Campbell, alguna cosa que leí que dije, buah, o de Jung o la escuela jungiana, que son cosas que, pues, como muy reveladoras. Hay también una teoría de Lévi-Strauss, que era un antropólogo, que decía, claro, él pone en contexto, pues, vamos a ver, este pavo en su momento se preguntó, ¿por qué en una tribu, creo que era en Siberia, hacen un teatrillo, hacen un paripé, y una mujer que está teniendo un parto difícil, de repente, como que el chamán la cura. Pero en plan, hablando, como bailando y haciendo movidas. Que eso desde Europa es como, pero si eso qué mierda es, ¿sabes? Claro.
Sí, sí, sí.
Pero él pone en contexto todo eso y dice, claro, es que estamos ya en el terreno de lo simbólico. O sea, que ¿de qué manera lo simbólico puede actuar en lo físico y en lo material?
Ajá.
Y luego, si nos ponemos con física cuántica o con movidas así más tal, nosotros ahora estamos entendiendo que esas cosas ocurren. Muchas veces no se pueden explicar por qué, pero sí que se puede registrar que esas historias suceden, actúan.
Bueno, entonces, eso es la historia, esto también es la historia de la religión y la fe, ¿no?
Claro.
Pero algo... Pero bueno, pienso que... y bueno, no pienso yo, y escritos que a veces he leído, que el ser humano tiene que darle, tiene que intentar darle explicación a todo, ¿no? El ser humano tiene que dar explicación a todo. Y hay cosas que se te van, y uno tiene que tener, tiene que darle creencia a algo, ¿no? Y se basa en la religión. Yo me considero una persona religiosa y hombre, pienso que algo hay, ¿no? Y si no de una manera, visual, obviamente, no sé lo que pasará cuando me muera, pero la gente, la manera de ser y la manera, ahí actúa algo, ¿no? Uno no es así, así por la cara, por tus creencias, ¿no? El alma se mueve por algo, ¿no? Y algo hay ahí.
Claro,
Entonces,
y todo el mundo es lo que tú dices. Yo creo que uno puede ser religioso, pero puedes creer en el fútbol o en el amor,
o el
o yo qué sé,
fútbol,
o las comidas románticas, ¿sabes? Te quiero decir, o sea,
sí.
la cuestión es que nosotros tenemos que darle sentido
A
a
las
todo.
cosas, claro.
Y hay quien dice que somos, ¿cómo era la expresión? No recuerdo bien, pero había un teórico que hablaba de que somos animales religiosos, creo que era la expresión. O espirituales. Tiene que ver con todo eso que estás diciendo tú, que de darle
Ajá.
sentido un poco a todo esto, porque si no, yo creo que nos disolvemos. Es como. O sea, es que, de hecho, tú
Sí.
sabes que llevamos como décadas en Occidente intentando como separarnos de lo sagrado, de lo religioso y tal, y estamos como muy enfocados en la técnica y a veces en cosas que tienen más que ver con historias superficiales, pero no podemos abandonar tampoco el relato, ¿sabes?
Claro.
El darle sentido a las cosas, aunque sea pues desde la técnica o desde.
O sea, de lo que sea. Tienes que creer en algo, lo que sea. No, obviamente no tiene que ser, no tiene que ser lo que te he dicho mismo, el fútbol, no sé qué. Algo, en el momento que tú dejas de creer en eso, eso pierde sentido, eso, ¿no? Imagínate en nuestro campo el tatu, ¿no? Momento que, imagínate que llega un punto como tatuador que deja de creer en el tatu. No te apetece, es una pérdida de tiempo, no me apetece el trato del cliente. Esto no es lo mío. Deja de creer en el tatu al fin y al cabo, ¿no? Entonces, y pierde sentido el tatu, pierde sentido para ti. Si hay mucha gente que le pasa tanto en el tatu, hemos vivido experiencias en redes sociales como que la gente deja de creer el tatu por experiencias que le pasan, ¿no? Ya sea que no empieza a tener curro, no sé qué, y como que tira la toalla y dice, mira, no me apetece más esta guerra, ¿no? Entonces, el momento que deja de creer en algo, te deja de interesar todo eso,
Claro.
¿no? Y yo creo que el ser humano en sí tiene que creer no en unas cosas, sino en muchas, para darle sentido a
Lo
su
que haga
vida,
falta.
¿no?
Lo que haga falta.
Después, claro, para darle sentido a la vida tiene que creer en las cosas, ¿no? Ya
Sí,
sea
sí.
en lo que diga, tu padre. En lo que diga tu padre va a misa. Sí. Si para ti
Sí,
tu
por
padre es
ejemplo,
todo.
también en el tema del tatu, ¿no? Que estamos hablando un poco de eso también. Nosotros podemos decir. No, el tatu no tiene que ver con el ritual, no tiene que ver con la magia, no tiene que ver con lo religioso, no tiene que ver con tal, pero sí que tiene que ver, por ejemplo, con lo artístico, con unos criterios en plan que tienen que ver con lo creativo, con la composición, color, tal. Eso ya es darle sentido, aunque sea desde la técnica o desde la tal. Sí, como sea, como sea. Además es que es eso, que hay gente que dice que no podemos escapar a eso. O hay gente que no cree en nada y de repente pues cree en el dinero, o cree, yo qué
Sí,
sé.
claro. Y bueno, en resumiendo el tema, creo que el tatuaje, lo que es la historia, ha sido un complemento más de esa creencia, ¿no? Si tú estás creyendo, ¿no? Que has puesto ante el ejemplo de los sanador tal, si tú piensas, ¿no? Que haciendo ciertos rituales tal y echándole este tipo de planta y este tipo de tal y echándole humo, echando no sé cuánto, el tatu era uno de esos complementos
Exacto.
y bueno, creo que en muchísimas culturas se ha representado
Sí, el tatu ha formado parte en muchos ritos religiosos y todavía hoy. Fíjate, por ejemplo, una cosa curiosa que seguro que conoces, la movida esta de los tatus de monjes que son
ajá,
de Tailandia, ¿no?
sí, tailandeses, sí.
Y ellos tienen, algunos monjes tatúan con aceites y con esencias
Ajá.
de aceites naturales y tal, porque claro, cuando tatúan con aceite, luego no se ve el tatu.
¿Vale?
Porque no hay tinta, ¿no? Entonces, es el gesto, no es el
Claro.
resultado final. Entonces, es lo que tú dices, el tatu es como parte de un rito. Y tiene más que ver a través del tatu y no como objetivo final, ¿no? Como una cosa como estética de tal.
Ajá, sí. Después en este proyecto tuyo, Ernest, ¿te ha resultado muy complicado encontrar, aparte de información, también encontrar ya en nuestra parte como clase de Tattoo Spain, esas charlas, encontrar tatuadores que digas tú, esta persona creo que me puede aportar algo interesante?
Pues sí, tío. Sí que es que, mira, en verdad cuando empecé, que fue un poco por diversión y también por llevar un poco la investigación a algo práctico y conectar con gente que tuviera una visión parecida y darle también esa categoría al tatu o ese peso al tatu por ahí, sí que me costó. Yo al principio hablé con un colega de Pamplona y luego él, bueno, está todo en YouTube. Y luego él me llevó a otra persona, ¿no? Luego, ya no recuerdo, algunas personas me contactaron o gente que me escribía y me decía, oye, habla con esta persona que yo creo que va por ahí también, ¿no? A raíz de ver los vídeos, por ejemplo, ¿no? Pero claro, en realidad, no sé cuántos vídeos hay, pero yo creo que hemos hecho como 6 o 7 charlas. O sea, no. Y tengo algunos nombres en mente de peña que hablan inglés, que no sé si en algún momento saldrán o que las charlas. Pero en español ahora mismo no tengo a nadie como un poco en la recámara, ¿sabes? No, entonces, pero claro, es normal, es que es lo que hablamos también, que estamos en un momento en el que el tatu está vaciado de sentido y más de ese sentido. Entonces, es difícil encontrar a la gente. De hecho, pasa lo contrario, es más común encontrar a la gente que se rebela en contra de todo esto, ¿no? Es que dice, no, es que yo lo entiendo también, pero es un poco. También tiene que ver con el espíritu de la época que nos ha tocado, que es que está todo desacralizado, ¿no? Está todo vaciado de contenido religioso, espiritual o mágico, o como lo quieras llamar. Entonces, es normal que el ojo esté en lo técnico, en lo superficial, entre comillas, lo banal incluso muchas veces, y que todo esto no se le dé espacio. Entonces, la verdad que sí que es difícil. Hay algunos por ahí, están en los que hemos hablado en YouTube, por ejemplo.
Sí, después una de las culturas que creo que todavía siguen manteniendo eso es, por ejemplo, el tatú japonés. El tatú japonés, eso está cogido a la mano y obviamente siempre está la parte estética. Sobre todo aquí, gente como yo, que hemos hecho tatú japonés y no somos japoneses, ¿no? Pero
Yo
creo
también,
que, claro,
también.
creo, pero creo que si estás allí, creo que estás allí. Empieza un proyecto de esta manera, creo que la película es un poco distinta, por lo que me han contado. Yo tampoco no he estado allí, no te puedo decir, pero la manera es mucho más ritual, la manera es no te haces lo que quieres, que hay de todo, seguro, pero sí que me han contado cierta experiencia. ¿Qué me estuvo contando, no? Creo que fue, se tatuó con Oriyoshi, creo que fue Oriyoshi 3, Oriyoshi, no me acuerdo, bueno, el caso que fue allí y le dijo, mira, ¿qué te quieres hacer? Y que me quiero, le digo, ¿qué te quiero hacer? Y le dijo el hombre, pues mira, me quiero hacer lo que tengo disponible y tal. Y el tío le contó un poco la vida, le contó un poco tal. Y le dijo, venga, ¿qué opinas si hacemos esto? Que creo que pueden quedar bien con tu forma de ser, tal, ¿no? Y después el japonés en sí es una disciplina muy, muy seria y espiritual, en realidad,
Claro.
¿no? A lo
Claro, es
largo de la
que
historia.
yo no soy un experto, pero yo creo que en Japón sí que lo ceremonial y a veces lo ritual, incluso también lo religioso, está como un poco más mezclado con la vida cotidiana. Entonces debe ser más fácil. Y disciplinas como el tatu, y estoy seguro también de que otras tradiciones artesanas o artísticas, si queremos llamarlo así, están relacionadas directamente con eso. Yo creo que es más fácil. Pero es que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que nuestra cultura está vaciada
Claro, y
de
su
lo
cultura no.
de.
Cultura sigue siendo, es muy, muy espiritual.
Eso.
Otra cosa que me últimamente me está saliendo mucho, yo creo que porque lo he estado mirando más, entonces me sale mucho en Instagram. Hace unos años se hizo súper famosa una presentadora, pues yo creo que era, no me acuerdo qué, de Hawái o alguna cosa así, que tenía el moco. ¿No lo recuerda?
Me suena. Sí, porque ha habido como diferentes personas de allí, como personajes de la política y de los medios
Sí,
de comunicación, que de repente han reivindicado, ¿no?
claro, y justamente se hizo así como muy famosa y empezó la gente a compartir un montón. Creo que era por esa guay o algo así, la gente que me corrija, pero subieron y la tía presentando la noticia con el moco aquí. Entonces, bicheando, creo que como para poder ver, porque a lo mejor ver el ritual como de tatu japonés es más difícil, no va a verlo todo, pero hay vídeos subidos en Instagram de tatuadores que realizan el moco de manera tradicional o, en su defecto, con máquina de bobina o pelo así, pero que tal, con el ritual completo y está guapísimo, ¿eh? Hay unas canciones, hay toda la familia, o sea, me sorprende porque es que encima, por lo que se ve en los vídeos, es el propio tatuador en casa del family, de esa persona, con toda la familia. Escucha, y el tío o la tía con el tatu recién hecho, sangrando la cara, llorando y todos cantando su movida así de esto
Vas a no, poner los pelos de punta, tío.
No, eso ahora te busco alguno. Sí, sí. Y se ve el vídeo, en los vídeos, nada, se ve como reel, que lo hacen así, un poco para emocionarse, ¿no? Porque algo creo que es guay. Y esta cultura de Nueva Zelanda, ¿no? Esta que tienen, ¿no? Por toda esta parte de... Y sale la familia entera, la abuela, personas mayores, todos con el moco, mientras más alto, ¿no? Ahí no sé exactamente la diferencia que hay, la importancia que tiene, pero, coño, parece un momento... Creo que ahora mismo es lo más parecido a ver rituales de tatu ahora mismo, para verlo como espectador, ¿no? Imagino que habrá otra vertiente que tú vayas allí y puedes verla, pero como espectador, la gente que chequee un poco y se ponga a mirar, porque eso lo ves perfectamente por Instagram y es un momento guapo, ¿eh? O sea, los vídeos están brutales. Sí.
Ya me pasa,
¿verdad? Que, sí, están súper guay. Bueno, volviendo a que no voy un poco por la rama, Ernest, todo esto que hemos estado hablando, tu conclusión final sobre tu tesis. Bueno, ya estás casi acabando, ¿no? Hemos hablado.
Sí, ¿no? Si no pasa nada, este curso terminamos. Pero, genial. A ver, es que tampoco es un poco cosas que te he comentado, no un poco las conclusiones, pero en algún momento se publicará y el que tenga interés pues podrá hacer, pero claro, todavía no tengo trabajado al 90, pero no al 100%. Las conclusiones ya me las he dejado para el final.
Ah, vale, perfecto, sí, mejor.
Pero entonces, tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando, ¿eh?
Vale. Bueno, que eso obviamente lo publicarás como Universidad de Valencia, imagino, un librito.
Claro, sí. Se quedará como fondo en la universidad y la idea es también publicar un libro de difusión.
Vale.
Igual con alguna modificación para que no sea tan farragoso o tan técnico, porque en la universidad te piden como unos criterios que tienen que ver con lo académico. Ajá. Pero bueno, de alguna forma algo saldrá.
Bueno, para acabar un poco, varias cosas que tenía en PC. Quiero que le recomiende a nuestro oyente algún libro que venga relacionado con tu proyecto, ¿no? Y que digas tú, mira, este libro merece la pena leerlo, porque no es a nivel como para alguien que no tenga ni idea, un poco complicado, pero este libro para dar una idea merece la pena y habla sobre todo de lo que hemos estado hablando.
Pues es que de lo que hemos estado hablando algo hay, pero esto se puede cortar, porque puedo sacar los libros o si no lo ponemos en la descripción del vídeo o cómo hacemos.
Bueno, sácalo si quieres, levántate y lo coge.
¿Sí?
Venga. Sí, claro. No hace falta.
Mira, ¿este es el que me decías?
Este tío, léxico.
Ah, vale, pues lo tengo.
Este, joder. Está
guapo, ¿eh? Sí, está guapo.
Oye, esto va a salir, ¿eh?
¿Esto va a salir?
Claro, tío.
Vale. Claro. Bueno, pues, si quieres entretener un poco a la gente, yo...
Vale. Bueno, Ernest Mieta está buscando en su biblioteca. su biblioteca está petada de libros. Ya sabéis que, hombre, esto ha sido un proyecto que ha sido un proyecto de vida.
Esto han sido años de que yo he investigado, bueno, he leído en inglés, en francés, en italiano, como he podido, en español, muy poco hay, pero algo hay. O sea, esto ha sido, yo voy a sacar también, tampoco creáis que hay mucho, pero voy a sacar un poco lo que creo que...
Claro, yo me refería sobre todo al libro asequible, ¿no? Porque dices tú, mira, en el libro no sé qué, hay una citación que te puede decir, claro, es un poco más rebuscado, pero alguien que puede decir, mira, este libro merece la pena.
Sí.
Bueno, para la gente que sepa, el Lexicon ese está guay, ¿eh?
Sí, está guapo, está guapo.
La gente que le ha hecho un ojo, porque ese está guay, ese lo puede encontrar en Oculus Bookshop, lo podéis encontrar, y después yo creo, imagino, alguna librería de barrio, incluso te la pueden hasta traer, porque creo que la editorial no es excesivamente rebuscada. Pero ese libro está guay.
Mira, yo creo que este es un poco más sesudo, ¿no? Que es justo lo que me estabas diciendo, pero es que este es muy recomendable.
Vale.
Es del año 2000, se llama Written on the Body y es una especie de ensayo de peña académica sobre tatu. Debe ser de lo primero que se escribió así a nivel académico. Y hay cosas de historia, de arqueología, un poco reflexión sobre el tatu. Este es de arqueología, que también está muy bien.
Ah, vale, lo sé, eso lo he visto.
Resulta que es como una eminencia de la arqueología y el tatu. Es que está bueno también. Y luego, un poco, ya rollo accesible en plan más tal, que tú me decías, yo recomiendo mucho, que alguna vez lo he dicho en redes, el catálogo de la exposición esta que se hizo en...
Ah, vale.
Al principio se hizo
en París. ¿No? CaixaForum, ¿no?
Exacto. Luego hay más cosas. Si quieres, te puedo pasar alguna y si quieres poner la descripción del vídeo. Sí, pero no, vale. Más o menos... De tatu, A nivel gráfico no cuesta encontrar, tú lo sabes, hay un montón. Pero luego, si queremos un poco reflexionar sobre la movida o textos un poco más tal, que pueden ser también de difusión. Este, el de la después de difusión, pero es un poco que tiene un poco más de
injundia. Ah, de continuación. ¿Está en español o en inglés?
Está en español. Ajá. Y también hay una edición, creo que es francés, inglés y alemán. Porque esto es de una expo que viene de
Francia, ¿no?
De un museo de arqueología en París, el Quai Branly. Vale. Y nada. Luego en español hay algunos textos académicos, porque por ejemplo hay una mujer que creo que era psicoanalista, que sacó una cosa en Argentina que estaba bien. Hay una mujer también que es profe en una universidad de Granada, que también tiene un texto sobre modificaciones corporales. Ajá. Otro también de otra académica que se llama Modificaciones Corporales Extremas o algo así. Si quieres te paso. A ver, es lo que tú dices, que a lo mejor no son textos en plan de, pues me siento así en plan más ligero, son un poco más cañeros, pero el que le interese está guay también.
A la gente le da mejor, a la gente le interesa también.
Claro, claro.
Vale, y por último, Ernest, hemos hablado al principio que tu trabajo y tu personal tiene bastante afición y te gusta el tema del tarot, ¿no? ¿Cómo ha venido esta, o sea, por qué llega ese momento de... ¿Y qué relación le tiene y le has dado con el tatuaje?
Vale. Pues mira, claro, yo un tiempo antes de empezar a tatuar, empecé como a estudiar un poco las... ¿De ríes?
Porque claro, antes del tatuaje era pitonizo de eso, ¿sabes?
Sí, sí. Sí, 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 exacto. No, a ver, mira, yo justo, es la historia de eso flipas, porque yo empecé con las cartas estudiando en Bellas Artes, ¿no? Y decía, hostia, qué guapas están. Y luego hay peña como Jodorowsky, que lo conocerán, ¿no? Él, bueno, pues también ha estudiado un poco las cartas y tal, y me llamaba la atención. Al principio era como a nivel gráfico. Pero luego sí que es verdad que estuve como... Esto que te pones a hacer el tonto, en verdad, con mis amigos, por ejemplo, ¿no? Y lo de las cartas, pues tú decías que te consideras religioso, que de repente hay cosas que ocurren que dices, ¿qué? En plan, ¿de esto qué es? ¿No? Entonces, bueno, tuve algunas experiencias que poco a poco me fui como motivando y me metí un poco más. Entonces, luego empecé a tatuar. Ajá. Y con el tiempo, pues lo que hablábamos, ¿no? Que la peña de repente se tomaba el tatu como algo como más hondo, ¿sabes? Que yo decía, hostia, pero esto... Y entonces, claro, hubo un momento que de manera natural se juntaron los caminos en mi cabeza, ¿no? El tatu y el tarot. Sí que es verdad que yo estudio y trabajo el tatu de, o sea, el tarot de Marsella, ¿vale?
Vale,
que
sí.
Es una movida que es una historia europea y que tiene, bueno, no se sabe muy bien, pero el siglo, si no recuerdo mal, 17 o así, o 16. Y luego, entonces, las imágenes del tarot y las imágenes del tatu tradicional, del tatu clásico, tienen el mismo pozo cultural, porque también es una movida europea y beben más o menos de las mismas fuentes, que tienen que ver con el arte, tienen que ver con la cultura popular, con el folk y tal. Entonces, puedes encontrar muchos vínculos formales y de contenido, de fondo, entre el tatu y el tarot. En mi cabeza me parecía interesante poder ofrecer, porque yo como consumidor de tatu, a mí me parecería guay consumirlo así. O sea, poder trabajar un tatu como de esa forma, ¿no? Como con dándole un poco de sentido que estábamos hablando, ¿no? Dándole más injundia. Y si uno quiere darle como significado de verdad, pues utilizar una herramienta que para mí es tan valiosa y tan potente como el tarot. El tarot. Me he explicado más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Vale. He visto incluso que haces como... Que echa, o sea, o a lo mejor te lo he visto, ¿no? Como que hace un poco una sesión que echa las cartas, tal...
Sí, y la gente... el proceso es este. Tiramos las cartas y luego yo tengo dos libros gigantes que he ido recopilando imágenes durante años, ¿no? De tatu tradicional que tienen que ver con las cartas.
Vale. Por ejemplo, el sol. Y tienes un apartado que vienen todos los del sol.
Ahí está. Vale. Tal cual. Entonces, claro, al principio cuando empecé, yo decía, hostia, igual la gente luego ve los dibujos y dice, pues no me gusta ninguno. Pero de manera natural, claro. Pero de manera, mira, ¿sabes con quién me pasó eso? Solo me pasó una vez, con el Coque.
¿En serio?
Coque vio los libros y dijo, es que a mí me ha gustado otro que no tiene que ver con las cartas que hemos tirado. Digo, bueno, pues háztelo.
Ya está, claro.
Pero claro, de manera natural, normalmente la gente conecta con eso, porque Claro, cuando vienen los clientes y las clientas y eso a hacerse un tatuaje así, pues vienen también como más claro. abiertos. Entonces, tiramos las cartas y luego de los libros grandes, la peña los ve tranquilamente con las cartas de la tirada. Ajá. Y de normal, pues ya te digo, conectan con un diseño, a veces con dos y yo les hago algún mix o lo que hace falta, ¿sabes? Yo también voy un poco abierto y lo que va pidiendo el proceso, pues lo hacemos.
Ah, pues está guay, una manera distinta también de enfocar un poco el tatu, ¿no? Y seguir y conectar de nuevo a tatu con significado, por así decirlo.
Claro, pero con significado un poco yendo más allá de... Claro, para mí era interesante vincularlo con toda esa carga y esa parte que puede tener el tatu y que ha tenido el tatu también en nuestra cultura y lo que hablábamos fuera también, que tiene que ver con el ritual y con lo sagrado y tal. Y por otro lado también darle un sentido, pero de una forma como... es que tampoco pasa nada si uno se lo toma así más superficial o más banal, pero esto que... No, es que me hago el infinito porque para mí es la vida, no sé. ¿Sabes cómo...? Tenemos dos tradiciones como muy dignas y muy tochas, para mí por lo menos, que son el tarot y a pesar de los pitonisos, como vas tú, y el tatu, y ajá. poder un poco como generar algo a partir de ahí, ¿no?
Sí, 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 como parece como un producto fuerte, ¿no?
Exacto, como darle un poco más de caché. Ajá. Yo tenía un profesor en la universidad que cuando empecé la tesis me decía, ¿tú te has preguntado por qué antes los tatus se los hacían gente dura, plan, en la cárcel, y ahora viene... una niña con su suegra y se hacen una... no sé qué, ¿sabes? Y yo claro. me acuerdo que en aquel momento decía, hostia, es que, ¿qué ha pasado? Pero tiene que ver un poco con lo que estamos hablando todo el rato, que de alguna forma está la banalización de todo,
¿sabes? Claro, y bueno, y después también un poco que es que hoy en día se tatúa todo, me refiero. Pero es que ya te tatúas tú cualquier chuminada, cualquier cosa finita, cualquier no sé qué, te lo puedes tatuar. Antes no era esa manera. Antes no era eso. Mira, por lo técnico, por el que te lo hacía.
Claro.
¿Entiendes? El tipo de tatuador que había antes no era el tipo de tatuador que hay ahora. A lo mejor tú el tipo de tatuador antes es que. Y ya no sobre todo, sino por la. Por el imaginario. O sea, tú no concibías antes que un infinito era un tatu. Es que eso no era un tatu. Claro. Eso era una instrucción, no sé qué, tal. Hoy en día no, hoy ya más o menos hemos visto que se puede tatuar prácticamente todo. Sí. A ver, pero es el también el tema, ¿no? El imaginario de tatu es completamente distinto. No, o sea, yo no pienso que la banalización de que has dicho tú todo, ¿no? Pero es que aparte creo que el imaginario se ha ampliado infinito, nunca mejor dicho.
Exacto.
¿No? Entonces, al ampliarse de esa manera, es que ya esa amplitud abraza todo tipo de diseño, abraza todo tipo de... Entonces, y los gustos son infinitos también, ¿entiendes? Sí. Claro, el que le gusta es esto, es que no te preocupes, porque es que eso hay. Que tú un videojuego, hay, te puedes tatuar de eso. Te gusta, no sé qué, ahí se tatúa de eso.
Claro, pero eso tiene que ver con lo que hablábamos también, que está bien, ¿eh? No, o sea, no es por criticarlo tampoco, porque es lo que somos ahora.
Claro.
Está bien. Pero eso tiene que ver con la banalización de nuestra cultura. O sea, es lo mismo un infinito que un águila tradicional.
Sí, sí, sí.
Lo mismo Belén Esteban que Beethoven.
No es lo mismo. No es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo, pero es lo mismo hoy día.
Mira los Grammys. Mira los Grammys.
Claro.
El rey del pop es Bad Bunny, ¿no?
Ahí está. Es que eso, que yo no me voy a meter un poco a criticar eso porque es un poco lo que somos y yo también bebo de todo eso, ¿no? Y vivo aquí. Pero se podría señalar como uno de los problemas de lo contemporáneo en nuestra cultura.
Sí, puede ser. Sí, puede ser. Claro. El querer todo y lo querer todo ya también es el problema de todo, ¿no? Ahora con... Es que se ha perdido lo que... el tacto y el... ¿no?
Sí,
las cosas, ¿no? Tranquilamente.
La paciencia,
la dedicación. Sí. Por eso mismo también hoy en día también vale 20 veces más las cosas que te han hecho a mano también, ¿no?
Claro.
Se valora mucho más. Así que nada. Bueno, Ernest, ha sido un placer este rato de charla.
Igualmente.
Si quieres comentar algo más antes de irte.
Pues no, yo creo que ya hemos hablado un montón de cosas, ya está bien.
Muy guay, sí, muy guay, de puta madre. Da una charlita para que la gente también se entretenga.
Mira, sí, porque estoy un poco triste de que hayáis terminado el proyecto, tío. Espero que...
No es un adiós, esto hasta luego. No, claro, a ver, nuestro objetivo, obviamente, es seguir haciendo algunas cosas más. Pero es que, mira, llegamos a un punto, esto, bueno, la gente que para que lo escuche y tal, llegamos a un punto en que veíamos que ya que las entrevistas como que habían perdido un poquito como de esa magia, porque mira, en España ya tú no tienes tantos caminos, ¿no? Ya tú no tienes tantos años. Entonces, yo, por mi conclusión después de la entrevista, hay varias ramas que han sido el graffiti, el hardcore, tal, y aunque cada tatuador que todavía no hemos entrevistado, que hay tatuadores maravillosos y tatuadores espectaculares que no hemos, y seguramente que tienen historias súper interesantes, ya pensábamos que todo lo que se iba a contar era todo muy similar.
Ya.
¿No? Entonces, ¿hasta cuándo le va a seguir preguntando a la gente? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo no sé qué? ¿Cuándo no sé cuánto? No queríamos perder, ahora que de repente entrevistemos a X personas, que seguramente que es un máquina, y esas preguntas saltárnoslas por nuestro ya decir, es que no me ha contado lo mismo.
Ya entiendo, sí, como que se ha agotado un poco el formato, ¿no?
No queríamos llegar a la monotonía y por no llegar a la monotonía no queríamos pecar de saltarnos ciertas preguntas a ciertas personas.
Ya.
¿No? Y decir, hostia, este tío está dedicado a una entrevista de 3 horas y a mí me quiere despachar rápido porque hay cosas ya que no te interesan porque te voy a contar un poco lo mismo. No queríamos llegar tampoco a ese punto, ¿no? Queríamos que 50 capítulos, creo que son 50 capítulos como entrevista, después hay más, está lo tuyo, está los especiales que hemos hecho, está las cosas. Poco a poco hemos tenido una progresión en el proyecto a nivel de seriedad con las entrevistas, hemos tenido un poco de todo, ¿no? También hay gente, tío, es que las entrevistas duran demasiado, antes duraban muy poco, es que no has preguntado tal, es que no has preguntado cuál. Esta última temporada, por ejemplo, nos centramos y dijimos, mira, si tienen que durar entrevistas 3 horas, que la duren.
Claro.
Los ponemos en YouTube, que la gente lo vaya viendo como sea. Pero claro, no es formato podcast, ¿no? Porque podcast normalmente son a lo mejor quizá un poquito más cortos. Ha sido un poco que lo hemos hecho al final como lo hemos querido y que...
A mí, tío, te he comentado un poco al principio, creo que me parecía como, y me parece muy valioso como el espacio este de poder ver tatu, reflexionar sobre tatu, conocer tatuadores, conocer tatu. Eso es que no lo hay. Entonces, yeah. Para mí, desde que empezaste siempre ha sido muy guay el tener un poco ese, el espacio ese que habéis generado. Y muchas gracias también por haber podido formar parte y por formar parte también.
Joder, bueno, tío, vamos, está ahí la plataforma, nosotros también.
Y luego lo que tú dices, que me parece guay también que vosotros un poco habéis hecho lo que os ha salido los huevos, ¿sabes? Porque yo estoy seguro de que lo hace otra persona y lo hace de otra manera, ¿sabes? Pero vosotros, como tatuadores y como profesionales del tatu, lo hacéis de esta forma tal. Y yo, por ejemplo, soy una persona que me interesa mucho también el formato como más académico, más sesudo, ¿sabes? Como más claro. Tal. Pero me gustaba mucho también la frescura que tenéis, tal. O sea, quiero decir, cada uno lo haría pues como lo haría, pero...
Sí, porque también uno
de los objetivos que habéis hablado, que míticos, menos míticos, más jóvenes, más viejos, la parte que me encanta también, que ha sido siempre de la que más me ha gustado, de poder hablar de pinturas, de tatus, de pintura de tatuadores, tal. Esas cosas, tío, es que... Es
sí, una... sobre todo, gracias también a Emi y Juan han sacado, tío, gente que la mayoría de la gente a lo mejor ni seguía, porque obviamente siempre sacábamos pues, un trabajo de el que entrevistamos, después alguna maravilla que había hecho algún tatuador ya muy reconocido, pero después ellos se han dedicado a buscar curro de gente poco conocida, que hacen cosas interesantes, que ahí está un poco la chicha, ¿no? Que coño, que ahora mismo en las redes sociales parece que hay gente perdida por ahí que hace cosas súper guay. Entonces, sí. Ellos se han currado en buscar gente así. Después también, una de las cosas y el objetivo, que creo que un poco lo hemos cumplido, ha sido el que se rompiera también la barrera de no de respeto, porque respeto siempre hay que tener, ¿no? Pero esa barrera de uff, el tatuador y tal, no sé qué. Al fin y al cabo, esta peña que con mucha experiencia, pero son después peña de puta madre, que puedes una charla tranquilamente con ellos. Y queremos que se rompiera esa barrera también en muchas partes. Y así está. Que muchas veces vamos a los sitios y no ha reconocido a la gente o lo que sea, y me ha hablado como si fuera su super colega.
Claro, tío, normal. Nos hemos visto de refilón en lo de la ley, una vez, pero yo tengo bastante que los conozco.
Claro, 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 claro. Pero bueno, de puta madre, o sea, que nosotros genial. Vamos a seguir nosotros queriendo hacer cosas, eso seguro. Después también el objetivo, y eso también lo hemos cumplido, es que se haya quedado una plataforma guay, plataforma con contenido puro, plataforma con seguidores fieles y seguidores reales, que, oye, no quiere decir que esta plataforma sea nuestra y es que es nuestro, no. Coño, si en un futuro viene alguien con un proyecto interesante y nos ofrece, oye, mira, tengo esto y lo tengo esto y esto lo tengo así. coño, ahí está la plataforma, ¿sabes? Podemos darle un poco de empujón con ese tema. Ahora, por ejemplo, se están viniendo ahora, por lo que se ve después de tanto tiempo, convenciones de puta madre. Se hizo la de la Old Navy, ahora se va a hacer la de Zamora. También está viendo que se está preparando la de Viveiro. Entonces, guay, tío...
Pues, nos vemos en la de Zamora, ¿no?
En Zamora nos vemos, sí, nos veremos. Sí. Nos vemos. Entonces, oye, pues mira, nuestra plataforma, si puede ser un poco para un pequeño empujón para hacer contenido y que la gente vaya viendo, coño, si están haciendo otra vez convenciones guay, pues también, también, y también tiene una cosa, las cosas como son. Y eso en el último episodio lo hemos dicho, yo lo he hecho, tío, porque me lo pasaba de puta madre. Si no me lo pasaba de puta madre, no lo hubiera hecho.
Claro, no, si se nota que lo pasaba ahí bien.
Claro, claro, claro. Lo mejor de todo, y esto nunca saldrá, esto era después las llamadas que hacía con Mauricio.
Sí.
Claro, hombre, porque es que tú metes, después de estar hablando con una persona, al menos estás hablando 3 horas,
buah,
pasan muchas cosas. Uno a lo mejor medio se aburre, está con el móvil, le mandan una cosa al otro. En plan, claro, estamos tal. Entonces, las conversaciones que teníamos, a veces que esto, a veces lo hemos puesto, pero hay conversaciones de entrevista con gente que hemos acabado a las 2 y las 3 de la mañana. Porque sí, es la única hora que podíamos. Mauricio trabaja, yo trabajo, alguien con tal, o cambio horario que ha estado lejos, y a mí me da bastante de la noche y te doy muy bien.
Sí, alguna vez lo comentáis, ¿no? Yo recuerdo.
Claro, no lo hemos comentado.
Sin duda cansados.
Sí, 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 alguna vez estaba reventado, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad, hemos compartido.
Creo que, pues, que habéis hecho una cosa muy guay por el tatu.
Sí, 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 ha sido una experiencia. Yo estoy súper contento, la verdad, estoy súper contento con el contenido, cómo ha quedado. Se ve en toda la entrevista y todo, se ve un poco también la progresión nuestra también como entrevistador o como quiera ser, ¿sabes? Y sí, contento.
Es que también la óptica que habéis tenido vosotros, la posición como tatuadores, es muy guay, porque si esto lo hubieran hecho periodistas, habría sido diferente.
Efectivamente, claro, nosotros teníamos fallo y teníamos un poco como carta blanca, o sea, a mí que me venga, como han venido. No, tío, es que preguntar, escúchame, yo no, ¿de qué me ves cara de periodista? O sea, yo lo hago lo mejor que puedo y hago para dar un contenido gratuito, o sea, que yo, nosotros, sí, obviamente.
Vosotros habláis de lo que os interesa a vosotros.
Claro, claro. Y después que a lo mejor te puedes decir, pues, tío, pues si no lo vas a hacer así, pues no lo hago. Obviamente, ¿no? Nosotros al fin y al cabo, si vemos algo que se nos iba de mano, o algún capítulo, coño, hay muchos capítulos que hemos tenido que editar y hemos tenido que corregir porque a lo mejor se falló de madre, o algunas preguntas, tío, esto pregunta no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente, obviamente, ¿no? Pero bueno, la idea nuestra ahora es seguir sacando algunas cosillas puntuales, con ganas, con algunos sponsors que van a seguir apoyándonos, entre ellos Veritas, que súper bien con ellos y súper guay, y algunos otros más seguros. Así que nada, vamos a seguir según algunas casillas así esporádicamente y cosas sobre todo que nos apetezca, para que lo hagamos para pasarlo bien y porque nos apetezca. Si no, al final uno acaba cogiendo un poco ahí de chocante, ¿no? con el proyecto.
Vale,
a ti te habrá pasado también con tu proyecto, que después de tanto tiempo dices tú, hostia, tío, estoy ya quemado de ciertas cosas, ¿no?
Sí, 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 muchas veces. Es,
por eso mismo.
Como coger energía, ¿no?
Sí, 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 que te estanca un poco, ves que como tal... Pero bueno, ha salido guay. Así que nada, Ernest, tío, muchas gracias por la charla.
Nada, igualmente, tío.
Nos vemos en Zamora. Listo.
Muchas gracias, tío.
Gracias, tío. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.